Bueno, ¿te parece si hablamos entonces con alguien que nos explique y nos extienda un poco más el tema del dióxido de cloro? Recién hablábamos de esta nena que está, de esta beba, es una beba que está internada en el Hospital de Niños Zona Norte por ingerir dióxido de cloro. Vamos a hablar con con un especialista, obviamente, que es médico toxicólogo y es Alexis Benati. Alexis, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, buen día. Buen día a la audiencia.
Bueno, gracias por ayudarnos a entender un poquito más acerca del consumo de dióxido de cloro. Sabemos que hay una beba internada. No sabemos si fue por accidente o fue por esto de que se ha difundido acerca de lo que supuestamente previene el dióxido de cloro, pero que a su vez está ingiriendo algo que es muy peligroso para la salud. ¿Es así, Jaime? Perdón, Alexis.
Sí, sí. Bueno, mire, el dióxido de cloro, no hay ninguna evidencia científica si previene o si cura o si no va a ayudar contra el COVID. Eso es solamente una promoción de venta del dióxido de cloro que se hace en las redes sociales y no es más que eso. Se lo publicita, se lo promociona, no sé cómo se dice bien, pero como una sustancia milagrosa y no genera ningún milagro, el único milagro que genera es que te, digamos, que no te pase nada en la salud.
A ver, perdóname mi ignorancia, sí. Doctor. ¿Él es lavandina?
Es un familiar, es lo que iba a decir. A ver, si yo esto lo promocionaría en internet y diría, sí, la lavandina tomando, no sé, tanta cantidad de lavandina por día, lo prevenimos el COVID o nos curamos del COVID.
Sí.
Yo creo que nadie la tomaría. Claro. A no ser que sea un estado de extrema, digamos, emergencia, donde uno dice, bueno, estoy entre la vida y la muerte, me la tomo. No, sería muy poco, nadie la tomaría.
Claro.
Pero como se promociona como dióxido de cloro, le ponen un nombre un poco más atractivo, la gente, estoy más que seguro, por una cuestión de desinformación, porque obviamente no todos son toxicólogos, no todos son químicos, no todos conocen esto, creen lo que un tercero promociona como milagroso y le vienen ingiriendo. Pero para ser un poco más específico, el dióxido de cloro es una sustancia industrial que tiene ese uso, se utiliza para como decolorante del papel, puede ser también de tela, ropa, o microbiocida a nivel industrial. Si yo tengo que decirlo vulgarmente para que todos entendamos la situación, es muy similar a la lavandina. Es cloro fijado de otra manera. La lavandina está fijado con sodio, esto está fijado con otra sustancia química, pero lo mismo.
Pero Alexis, tiene el mismo color y el mismo olor. O sea, es lavandina.
Sí.
A mí me parece que deberíamos llamar las cosas por su nombre, porque confunde un poco, ¿no?
Sí, lo que pasa es que químicamente se llama dióxido de cloro. Uh-huh. Digamos, si uno le sacara el dióxido y dejara el cloro, y a la lavandina uno le saca el el sodio,
el componente
ahí sí nos queda cloro, que es el componente principal,
claro,
que es una sustancia gaseosa, que tiene, ahí sí, yo le saco los componentes que lo utilizan químicamente para fijarlo, para después darle un fin, si yo le saco de eso queda cloro, y el cloro tiene el mismo olor, la misma volatilidad, es exactamente el mismo componente químico.
Bien, Martín.
Sí, doctor, preguntarle cuáles son las consecuencias del consumo de dióxido de cloro.
Las consecuencias son, el dióxido de cloro es una sustancia irritante cáustica, produce primero el contacto, ya sea de piel o mucosa. Si uno lo ingiere, obviamente mucosa oral, mucosa esofágica, digamos, toda la zona de la boca, dentro de la boca, labios, lengua, o la primera región del esófago, quemaduras. Es una quemadura química, que esto puede dar complicaciones como estenosis, digamos, cicatrices en la zona de la garganta, que en un futuro trae problemas después para tragar o para consumir algún sólido. Y después, si lo ingestes de una dosis importante, esto llega al estómago, intestino, se absorbe como cualquier producto, pasa a la sangre y genera una toxicidad sistémica. Uh-huh. Que ahí se complica aún más y puede generar una alteración del oxígeno, perdón, una alteración de la hemoglobina del glóbulo rojo, que altera el transporte de oxígeno, que se llama metahemoglobinemia, y puede generar hepatitis tóxica por cloro o una insuficiencia renal por cloro. Uh-huh. No es nada más que una sustancia química tóxica que está muy lejos de ser un producto utilizado o que esté indicado para el tratamiento del COVID.
Doctor, y de acuerdo a las cantidades que se consuman, la probabilidad de muerte es muy alta.
Sí, exactamente, digamos, en toxicología, todo toxicólogo siempre va a decir, el tóxico siempre está, en este caso es el dióxido de cloro. La exposición después hace la toxicidad. Claro. Entonces, si la presentación tiene una concentración mayor o menor de dióxido de cloro, va a ser mayor o menor la intoxicación. Y luego la cantidad higiene. Si uno toma un traguito apenas, se moja en el labio, seguramente puede producir una lesión en los labios nada más y en la lengua. Ahora, si uno toma una cantidad importante, la toxicidad va a ser mayor, la quemadura química en la zona orofaringe va a ser mayor y la posibilidad de producir una toxicidad sistémica, obviamente con afectación hepatorrenal y afectación de glóbulo rojo.
Y también en una beba, como suponemos que está sucediendo en esta beba de 9 meses, es mucho más influyente cualquiera sea la cantidad que haya ingerido en un bebé que en un adulto.
Exactamente. Primero porque la región orofaringe es mucho más chiquita, la vía digestiva es de menor diámetro, entonces el contacto va a ser más amplio de la sustancia, y tercero por las características fisiológicas de un bebé y la composición del cuerpo que tiene un bebé, los tejidos.
Ay, qué lástima, se cortó. Bueno, justo estaba diciendo esto de la gravedad que presenta esta bebé, justamente por ser una bebé de 8 meses, Martín.
Sí, las consecuencias del consumo de dióxido de cloro son muy grandes. Nos decía el doctor, de acuerdo a las cantidades, el nivel de toxicidad, pero bueno, no está recomendado en ningún caso porque es un producto industrial.
Exacto, sí, exacto, exacto. Con los mismos componentes que, insisto, con la lavandina, porque me gustó eso que dijo el doctor. Si yo te dijese lavandina, ¿quién la va a tomar? Claramente, nadie la va a tomar. Uh-huh. Pero bueno, tiene este nombre con uno de los componentes. A ver si está otra vez ahí enganchado, Alexis.
Sí.
Ah, bien.
Se cortó.
No hay problema. Decíamos de la beba que obviamente es mucho más influyente cualquier traguito que haya tomado porque es una beba de 8 meses.
Exactamente. Primero, como dijimos, he comentado hoy, produce una quemadura química por contacto, como si uno tomara agua hirviendo, para ser claro. Dios. Entonces, el diámetro de la cavidad oral de un bebé, después el diámetro de toda la vía digestiva, es mucho menor que un adulto, entonces el producto que uno tome químico va a entrar en contacto con mayor superficie de toda la cavidad oral y digestiva. Entonces la quemadura va a ser peor, digamos, de mayor magnitud. Sí. Y luego, bueno, si esto llega a la sangre, por las características fisiológicas que tiene un bebé, va a ser de mayor toxicidad que en un adulto.
Sí.
Siempre todo elemento tóxico, digamos, todo tóxico, siempre nosotros lo medimos por miligramos kilo del paciente. Eso se llama DL50, dosis letal 50. Entonces, cuanto menos peso el paciente y mayor cantidad tomemos, mayor toxicidad vamos a tener.
Y por ejemplo, si yo que no creo en que me haga algo favorable en mi cuerpo el dióxido de cloro, ingiero por equivocación. Por ejemplo, hay una botellita de lavandina en mi casa y a una botellita de agua, me confundo y tomo. ¿Cómo tengo que hacer para actuar en función de eso? Porque no quiero que quede en mi cuerpo.
Bueno, le robo yo un minuto más y lo explico esto porque es importantísimo siempre para informar los medios.
Bien.
En toxicología, la consulta más frecuente siempre fue en toxicología a nivel mundial, la ingesta accidental del producto, tanto preferentemente por menores o por adultos también, porque por esto que usted dice, quedó una taza con lavandina en la mesa y vine, tomé lavandina. o un fármaco dando vuelta y me lo tomé sin, se lo tomó un chiquito sin querer accidentalmente.
Sí.
Si usted, digamos, la consulta de ingesta por la bandina para nosotros es muy frecuente, es una de las consultas más frecuentes, y desde que apareció la pandemia, el COVID, que la gente tiene más contacto con la bandina, aún más frecuente. Lo primero que produce la ingesta de la bandina es un dolor, ardor, atrás del esternón, atrás del pecho, que se llama dolor retroesternal, y produce náuseas y vómitos, que es por una quemadura, eso que produce es un ardor, una reacción que genera la bandina con el ácido gástrico. Y luego produce náuseas y vómitos. ¿Sí? Como generalmente uno toma un traguito, dos, y rápidamente se da cuenta que es la bandina, y lo devuelve, trata de escupirlo, de sacarlo, hay gente que intenta hasta vomitar luego de eso, el contacto siempre es menor, la cantidad ingerida siempre es menor, y no pasa más que el mal momento, las náuseas, los vómitos y el dolor retroesternal. Esto, digamos, con un protector gástrico, muchas veces con un antiemético, digamos, con Relibran, con un medicamento para los vómitos, y agua fría en cantidad de asórbito, se controla. Por un traguito de lavandina diluida, porque generalmente se lo toma cuando está diluida, porque si no, uno el olor de la lavandina lo conoce rápidamente,
claro.
Y repele, entonces no va a tomar más que una gotita, pero sí, cuando está diluida en agua, en altas cantidades, está muy diluida, quiero decir, puede tomar un traguito más. Con esto es suficiente. Ahora, la persona que toma lavandina diariamente para evitar tener COVID o como tratamiento de COVID, o la persona que tome alta cantidad de este dióxido de cloro, la situación ya es diferente y cambia muchísimo, ¿sí? Porque cambia la exposición, cambia la cantidad ingerida, cambia la situación. Y ahí sí ya podemos tener una lesión cáustica, y podemos tener las manifestaciones que yo comentaba de una intoxicación sistémica.
Bien, y con el medicamento también lo mismo, lo puedo contrarrestar si es en menor medida, lo puedo contrarrestar con agua y demás.
¿Si es un medicamento?
Sí.
No, digamos, a ver, toda sustancia tiene una indicación diferente, alguna lo contrarrestamos haciendo un lavado gástrico, en este caso, por ejemplo, el dióxido de cloro y la lavandina, no, porque producen una lesión de la vía digestiva, si nosotros vamos una sondita para hacer un lavado gástrico, vamos a lastimar la vía digestiva y es contraproducente. Podemos dar, si una ingesta de medicamentos, se puede dar carbón activado. En algunos casos también el carbón activado no sirve y damos alguna otra sustancia. Lo que sí es un mito, que la leche, dar leche después de tomar un producto que uno cree que es tóxico, es un mito, la leche no nos va a salvar ni nos va a desintoxicar de nada.
Es cierto.
Que la gente incluso cuando son sustancias, ingieren sustancias químicas derivadas de hidrocarburos, como por ejemplo agua ras, nafta, que suele pasar, la gente lo primero que hace es tomar leche y la leche favorece la absorción del hidrocarburo. Entonces, esto es importante decirlo, la leche es un mito, no nos desintoxica de nada.
Doctor,
todo lo contrario, no puede favorecer la intoxicación. Sí,
no, le repregunto rapidito. Usted dijo que con la pandemia aumentaron las consultas. ¿En qué cantidad han aumentado las consultas de personas que deciden voluntariamente consumir estos productos?
Es una pregunta que me viene haciendo. Por dióxido de cloro, por ingesta de dióxido de cloro, no he tenido muchas consultas. No hemos tenido en el instituto, en el TAS, muchas consultas, sí por la bandina, por haber aumentado, puedo decirlo, en un 15-20%, se nota el aumento. Y he tenido consultas de hepatitis en el consultorio, ¿no? De hepatitis tóxica, dos pacientes, por consumo crónico, diario, de ivermectina. Esto también, gente que consume diariamente ivermectina a modo de prevención del COVID, o en caso de tener COVID, que sea un cuadro leve, creo que lo consumen por eso, y hemos tenido casos de hepatitis tóxica por la ivermectina. No una hepatitis fulminante, pero es una hepatitis tóxica.
No es un dato menor ese.
No es un dato menor, no, para nada.
Claro, que es el otro medicamento que también
se recomendaba.
Se recomendaba extraoficialmente.
Claro. La gran diferencia es que es un medicamento.
Claro.
La ANMAT está aprobada por la ANMAT, tiene un uso que es totalmente diferente. Hay muchos trabajos, hay trabajos que hablan favorablemente del consumo en el paciente con el cuadro clínico de COVID agudo, pero no en el no de manera preventiva, digamos, tomar ivermectina diariamente. Hay gente que la toma semanal, digamos, una vez a la semana. Hay diferentes indicaciones, alguien lo indica esto, alguien lo
ese promueve. Ese es el punto, que alguien la indica, porque no es un... ¿es de venta libre? No. Por eso, alguien la indica.
Alguien la indica. Y bueno, yo he tenido dos pacientes que han hecho una hepatitis moderada, tóxica, secundaria al consumo crónico de ivermectina.
Bueno, doctor, ha sido muy amable.
No, bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y por darnos esta herramienta de la comunicación, que es más que importante para en estos momentos de un poco de angustia, de desesperación de todo el mundo que consume cosas que
no deberían.
Que no se deberían. Que alguien las promociona, no sé con qué sentido, y la verdad es que están muy lejos de la realidad de su uso.
Es cierto, es cierto. Para eso están ustedes, que estudiaron y nos pueden aconsejar como corresponde. Gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes y bueno, que tengan un buen día.
Igualmente. Doctor Alexis Benatti, médico toxicólogo, más que claro, Martín, para esto de no tomar dióxido de cloro y tantas consecuencias que nos aportan, justamente, tantas consecuencias negativas que nos aportan.
Clarísimo, máxima responsabilidad y solamente consultar a fuentes oficiales.